que por cierto es el primer parque en tener una guía didáctica para alumnos de primaria y secundaria, y asunto con el que nosotros nos marchamos, porque, señoras y señores, llega ya Castilla-La Mancha en Juego. Volvemos mañana a las 8. Señoras y señores, buenas tardes, noches.
Aquí comienza Castilla-La Mancha en Juego, el único programa de radio que te cuenta todos los goles de todos tus equipos. Castilla-La Mancha en Juego, el mejor deporte en directo, con todo el equipo de deportes de CMM Radio. Castilla-La Mancha en Juego, en la coordinación general del programa, David García y Alberto Corroto. En el control del sonido, el equipo técnico de CMM Radio. Participa desde ya con nosotros en Twitter, en @deportescmm o en el WhatsApp 629-308204. Castilla-La Mancha en Juego. Escúchanos en la FM, en Internet, en dispositivos móviles y en la opción radio de la TDT. Y dirige Castilla-La Mancha en Juego Alberto Jiménez.
Muy buenas noches a todos y bienvenidos al Castilla-La Mancha en Juego Goles del lunes, la segunda entrega del programa deportivo de CMM Radio. Hoy para contar los goles que completan la jornada número 13 para casi todos en Primera División y que completa también la jornada en la Liga Smartbank para el Albacete Balompié. Es semana sin solución de continuidad porque mañana los Galácticos a la Champions y los casi Galácticos a la nueva jornada, la número 14 en la Liga Smartbank. Mañana se abre una nueva jornada en esta categoría. El Albacete la cierra, al igual que cierra la de hoy, la de este pasado fin de semana, el próximo jueves. Así que semana de tres partidos de nuevo para el equipo de López Garay. Vamos a buscar noticias y a buscar once, y a buscar novedades, y a buscar la foto a 29 minutos de que ruede la pelota en otro partido en el que el Albacete está afrontándolo en puesto de descenso y con la intención de cuanto antes empezar a despegar en esta temporada. Cristo Lozano, ¿con qué salimos esta noche? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto Jiménez? La que tenemos liada en Albacete, ¿eh? Vaya, la que tiene el Albacete encima.
Bueno, penúltimo. hay tiempo todavía, pero no se deja para mucho más tarde, ¿eh? Que si no van a empezar los nervios.
Pues sí, porque vaya tela marinera, ¿eh? Penúltimo en la clasificación, el efecto López Garay que se va diluyendo como en un azucarillo. Ojalá que hoy tenga suerte, sobre todo por lo que tú avanzas y comentas, ¿no? Es una semana cargada de partidos, hoy ante el Almería, todopoderoso Almería que sigue sufriendo y soñando con alcanzar de una vez la primera división. El jueves tiene que viajar ante el equipo de moda de toda la segunda división, 5 victorias consecutivas en Logroñés, para acabar ante el Tenerife el sábado a las 2 de la tarde, que además acaba de cambiar de entrenador. Así que bueno, pues el panorama, viendo cómo está el Albacete, pues ahora mismo parece que todos son mejores que tú, pero es cierto que todavía queda tiempo de reacción. Ojalá, insisto, que sea hoy, que comience hoy aquí con un once inicial que pues sufre modificaciones con respecto al último partido. Ya sabes, el discurso después de la derrota de Lugo del propio López Garay, que había que tener más pasión para jugar a esto de fútbol. Luego se dijo un poquito, intentando aclarar que bueno, no se refería a nivel individual, sino en cuanto a colectivo. Así que bueno, no sabemos si son señalados o no lo son, pero el caso es que Kojevic, Fran García y Manu Fuster son los tres futbolistas con respecto a ese último precedente, que se quedan fuera del once inicial. Un Albacete que forma con Tomeu, que sigue apareciendo con el criticado Alberto Benito en el lateral derecho, que encuentra en Diego Caballo una de las novedades en el lateral izquierdo, con Grosito y con Boyomo otra de las novedades en el centro de la defensa. Por delante, Karina Zamun junto a Diamanca. Álvaro Jiménez sigue actuando en el costado derecho. En el izquierdo encontramos la tercera de esas modificaciones con la entrada de Liberto Beltrán. Peña, que varía su posición y la permuta para pasar de enganche ahí en la media punta, mientras que Ortuño sigue siendo la referencia ofensiva de este Albacete Balompié. Enfrente, ya digo, un Almería plagado de estrellas, con Macariche en portería, con Valium, Maras, Cuenca y Akiem en defensa, Manu Morlanes junto a Samu en el centro del campo, bandas para Corpas y para Fran Villalba arriba, Akeche y Umar Sadik. De momento siguen calentando los dos conjuntos. A la derecha de la cabina de transmisión de Radio Castilla-La Mancha. Encontramos al Albacete Balompié, a la izquierda a la Almería. Hace fresquito, pero bueno, hace una buena temperatura todavía para jugar al fútbol. ¿Y cuánta pasta, Alberto, no tendrá el Almería? Aquí es que se les queda corto lo de las primas a los futbolistas por ganar. Ya el jeque Turki Al-Sadiq, pues prima ya a los socios que tengan buena puntería, que tengan buen ojo. 5.000 eurazos se va a llevar el socio de la Almería que acierte hoy el resultado, que acierte hoy la porra de este Albacete Balompié Almería.
¿Cuánta pasta no tendrá el jeque? Si la reparte en los aficionados de la Almería y se lo gasta, y a chorros además a las puertas, en la Unión Deportiva Almería. Lástima, jeque, que nos encontrábamos tomando café una mañana y le calláramos bien, ¿verdad?
Ojo, pues fíjate.
Ya ves, menudo nos apañaba la vida. El Almería sexto en la tabla, 20 puntos, tiene dos partidos menos todavía, el de hoy y otro más, con respecto a la mayoría de los equipos de segunda división, entre ellos al líder, al Español, que tiene 27, al Mallorca, que tiene 26... o al Leganés, que tiene 25, y el Albacete, ya sabemos, metido abajo, uno de la salvación, con 10, igual que el Sabadell, y con dos puntos más que el Real Zaragoza y que el Alcorcón, todos los de abajo, incluido el Albacete, con un partido menos, el Alba el que juega ahora y los demás el que tienen todavía pendiente por disputar en este campeonato nacional de liga. Conocido ya los once, saludo enseguidita y le doy las buenas noches a Ángel Cuevas, que lo comenta con nosotros, y también a Raúl Escuderos, a nuestro árbitro que va a pitar hoy el choque del Carlos Belmonte. Antes podemos presentar también las novedades del partido que en primera división va a completar la jornada número 10 del campeonato nacional de liga. Es el choque que enfrenta al titular de San Mamés, al Athletic, con el Real Betis. Y colorín colorado esta jornada antes de las competiciones europeas de mañana pasado y el jueves. Agustín Alejandre, ¿con qué novedades? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Con mucho morbo para este partido porque se juega la cabeza. El técnico del Atlético de Bilbao, Garitano, todo lo que no sea una victoria. Sería una sorpresa que continuase siendo entrenador del Atleti del Bau. Recuerden, el equipo vasco, dos puntos por encima del descenso ante este Real Betis en la zona media, con 12 puntos, que si logra la victoria se situaría en quinto lugar. Forma el equipo de Pellegrini con Claudio Bravo bajo los palos, la línea de defensa para Emerson, Sidney, Alex Ruiz y Alex Moreno, Víctor Ruiz y Alex Moreno. Tres en el centro del campo para Rodri, Guido Rodríguez y William Carballo. A la derecha jugará Joaquín, a la izquierda Tello, en punta de ataque Sanabria. Por parte del Atleti de Bilbao, novedades en punta. En la portería estará el internacional Unai Simón. La defensa para Capa, Geray, Íñigo Martínez y Yuri Berchichi. En el centro del campo estarán Unai Vencedor y Vesga. A la derecha jugará Williams, en la media punta Muniain, a la izquierda Berenguer y en punta ataque la gran novedad, el Búfalo Villalibre.
Mañana tenemos Champions, aunque a quién le importa la Champions si lo que tenemos en 20 minutos es un partido de fútbol doméstico en segunda división, el del mayor representante en el mundo del fútbol, del deporte, del fútbol de Castilla-La Mancha, el Albacete Balompié, enseguida la última hora del Barça. Antes del partido en Ucrania frente al Dinamo de Kiev de mañana a las 9, la última hora y el globo del entrenador del Sevilla, preguntas de los periodistas a Escuderos, después de la rueda de prensa oficial de hoy. Enseguida lo cuenta Adrián Led. Enseguida la previa también de los partidos que mañana y pasado juegan Manzanares y Valdepeñas, Viñalbal y Valdepeñas. En fútbol sala, Copa del Rey de fútbol sala, son 16avos a partido único, los dos en CMM Play y los dos en Castilla-La Mancha en juego. Antes se ha abierto una puerta al público en el fútbol galáctico en nuestro continente. El primero que lo ha hecho ha sido Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, que ha anunciado que tras el confinamiento que vive el país hasta el día 2, la Premier podrá volver a coger público. Sería hasta un máximo de 4.000 espectadores y solo en las zonas del país en las que hay baja incidencia COVID, denominadas zona 1. En la zona 2 podrían llegar hasta 2.000 y en la zona 3 seguirán a puerta cerrada. Y le han preguntado en la cadena SER a Irene Lozano, a la secretaria de Estado para el Deporte, sobre la vuelta de los espectadores a los recintos deportivos en España. Y ha dicho que con la esperanza que ha dado la vacuna, igual hay esperanza de que haya público en primera y segunda antes de que acabe la temporada.
¿Cuándo habrá público en los estudios, en los estadios otra vez?
Pues
ahora,
mira,
que viene la vacuna ya.
También creo que con la esperanza que nos ha dado la vacuna es que antes de que acabe la temporada próxima empezaremos a tener gente en los estadios.
Pues vamos a ver si se cumplen los vaticinios y si no se están levantando demasiadas expectativas ante la vacuna. Hay que estar ilusionados. Parece que esto se le puede poner fecha de fin, pero hasta entonces queda todavía mucho por cuidarse y mucho por cuidarnos. Las 8:39 minutos, vamos al lío, que queremos goles en esta noche de lunes en Castilla-La Mancha en juego.
El Barça ya tiene suficientes problemas.
Problemas para el Barça, claros, evidentes, gestos de dolor de Gerard Piqué.
Ojo a la situación del Barça en Liga, 11 puntos de 24.
Como para complicarse la vida también en Europa. Este martes, desde las 8:30, noche de Champions, en Castilla-La Mancha en juego. El conjunto azulgrana persigue una victoria balsámica que le clasifique matemáticamente para octavos. Dinamo de Kiev, Barcelona, Castilla-La Mancha en juego, con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en juego. Este martes, desde las 8:30, el mejor fútbol de Europa en CMM Radio.
CMM Radio. Somos la radio que te escucha.
No cambies.
Ángel Cuevas, Albacete, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Esta semana puede ser la semana del respiro, la semana de seguir con nervios o la semana de no querer ni encender la radio para escuchar un partido, porque dependerá de los puntos que sume hoy, jueves y fin de semana el Albacete. ¿Qué te dice a ti el cuerpo? ¿Por dónde te tiras tú?
Bueno, yo voy a ser optimista y voy a pensar en la última vez que dijimos esto, que fue creo que hace 3 semanas o por ahí también, cuando coincidió partido sábado, domingo y fin de semana. Y bueno, tuvimos unos resultados positivos, ¿no? Voy a ser optimista porque como no puede ser, pues a estas alturas tenemos que serlo, no nos queda otro. Es cierto que el equipo pues rompió esa racha inicial, pero bueno, pues es cierto que también hemos descansado bastante tiempo en esta última semana, muchos días en los que el míster ha tenido la opción de preparar a los jugadores, de preparar el equipo, algunos cambios sustanciales vio por aquí. Y bueno, pues vamos a ver si ya ha podido trabajar todo aquello que él quería, ¿no? Y este equipo le vemos algo más de esperanza que en los últimos 2 partidos.
¿Te gusta el 11 con los cambios incluidos o no?
Bueno, pues a mí el tema de Eddie Silvestre, yo por ejemplo, yo es un jugador que creo que no estaba rindiendo las prestaciones que veía el míster y a lo mejor los demás, o yo personalmente no veía, ¿no? Yo creo que se ha caído un poco de esa torre en la que estaba y bueno, pues lo ha dejado ahí en la reserva. El darle entrada a Liberto, bueno, pues yo creo que es un jugador de oportunidades, un jugador que necesita esa oportunidad, que necesita el demostrarlo, cierta continuidad. Y bueno, por lo demás, el tema de que en la defensa desaparezca que Kojević y aparezca definitivamente Gorosito con Boyomo, pues digamos que varía poco, porque han estado jugando de una manera u otra o algunos partidos juntos, pero lo más significativo pues yo creo que es lo de Azamuni, lo de salir fuera Silvestre y la entrada de
¿Y te gusta
de
Cuevas? Perdona, buenas noches. En el lateral derecho, Alberto Benito, que ahora mismo está en el ojo del huracán y está señalado directamente por el dedo acusador de uno pues que quiere y que siente al Albacete balompié y que ve cómo provoca penaltis y que tácticamente pues no está en su mejor momento, pero que sigue gozando con la confianza máxima de López Garay.
Vamos a ver, yo en algún que otro partido, cuando ocupó esa banda, cuando ocupó la banda Arroyo, yo vi que, y lo dije en mis comentarios, que para mí Arroyo con Jiménez en esa banda se complementaba muy bien. Le aportaba sobre todo a la banda, lo que es Arroyo, no sé, mucha más consistencia y yo creo que mucha más solvencia a Jiménez, ¿no? Aportándole seguridad sobre todo, esa es la impresión que yo tenía. Es cierto que Benito no está fino. Yo ahí, sinceramente, bueno, me hubiera decantado ya hace tiempo. Creo que cuando Arroyo recupera esa posición, me gustó su posición habitual desde siempre. Y me gustaba cómo estaba funcionando. El míster no lo ha creído así. Cree que Benito es un jugador con mucho más recorrido por la banda y que le puede aportar mucho más arriba. Pero hasta ahora realmente no lo ha demostrado, porque lo que hace es vestir mucho arriba, pero luego de piste abajo, y lo hemos visto en los últimos partidos, que el desde ir abajo pues nos ha costado, que por esa banda nos han entrado muchas jugadas de peligro y de gol.
O sea, la conclusión a la que llegamos después de haberos escuchado a los dos es que después de 13 jornadas de que arrancara el campeonato, el entrenador puede cambiar a cualquiera y no nos sorprendería a nadie, ¿no? Quizá menos a uno o dos.
Sí, si es que... Y aparte es que, Alberto, con esto de los 5 cambios, es que esto se hace tan... No tan raro, sino tan habitual el cambio de nombres que bueno, pues no sorprenden realmente las alineaciones, ¿no? Porque después te cambian esos 5 jugadores en el partido y bueno, pues la verdad es que a mí no me sorprende prácticamente nada. Vas teniendo en cuenta que lo que tú decías al principio, ¿no? Que tenemos estos 7-8 días pues continuos partidos y que probablemente pues lo que hoy veamos no sea lo que veamos en el próximo ni en el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es cierto que lo que no varía es el dibujo. Eso está claro. Yo creo que el dibujo más o menos sigue siendo el mismo y, bueno, pues, el míster, lo que he comentado antes, yo creo que ha tenido tiempo de trabajar ya el equipo y sobre todo con esta semana muy larga que ha tenido para reposar y descansar y reflexionar sobre los jugadores que quizás estén mejor a fecha de hoy.
Yo por mi parte, Alberto, bueno, no sé, lo que extraigo de la reflexión es que no acaba de dar con la tecla, ¿no? Que cambia mucho, varía jugadores, pero no acaba de encontrar acomodo a alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, con Peña, en muchas ocasiones lo hemos visto actuar por la izquierda, hoy lo sustituye de enganche, bueno, dejando en el banquillo, por ejemplo, a gente de la calidad de Chema Núñez, que no está teniendo oportunidades. Manu Fuster sale del equipo, en el centro de la defensa pues pasa lo mismo, ¿no? Va variando ahí un poquito con Kekoyevi, que parecía que iba a ser el jefe de la zaga, pero hoy, por ejemplo, no lo encontramos en el once titular. Fran García parecía que le había ganado la tostada a Caballo, pero ahora Caballo, después de llevar un mes lesionado, vuelve al once inicial. No sé, cosas raritas, ¿no? Que uno no acaba de entender. También es cierto, en su defensa, y volvemos a insistir en lo mismo, que son 3 partidos en una semana y quizás por ahí, bueno, pues quiera dar un poco de refresco y dosificar a sus futbolistas, ¿no? Lo que hoy tiene en mente, pues quizás el jueves lo vuelva a variar, ¿no? Pero ya digo, cosas raritas veo en el once inicial últimamente.
Bueno, invito a todo el mundo a, por lo menos en las próximas 2 horas, salvo que esto salga mal o muy mal desde el principio, las próximas 2 horas, a ver esta semana como una oportunidad que se le presenta al Albacete, que no sé si era la última, la penúltima o la antepenúltima o la... no sé, pero afrontar esta semana que tenemos por delante como una oportunidad nueva que se le presenta al Albacete para enderezar la película, ¿eh? Porque será muy diferente que no se sume nada, que se sume 1, a que se sumen 2, a que se sumen 3, a que se sumen 6 o a que se sumen 9 puntos. O sea, que busquemos el máximo y a ver dónde nos quedamos luego, pues para la semana que viene, o el domingo que viene, 7 días después, echar conclusiones y cuentas y ver cómo estamos, porque es verdad que está todo tan comprimido este año y vienen semanas tan duras como esta que la película puede cambiar considerablemente. Y luego ya, es que la necesidad ahora, Cuevas, es los puntos. Luego ya hablaremos de quién es el 11, quién puede salir, quién no puede salir, quién es el intocable, porque salvo Tomeu y 2 más, es que ahora mismo cambia cualquiera y claro, no te sorprende. O sea, es que no encuentra el 11 tipo y no encuentra probablemente el entrenador todavía, y eso que llevamos ya unas pocas jornadas, ni el anterior ni este, pero no encuentran esa tecla, ese equipo ideal que diga, sí, empieza a funcionar el Albacete, empieza a funcionar como quiere el entrenador que funcione. Raúl Escuderos, Daimiel, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Quién pita este partido, Raúl?
Pues sí, hoy tenemos al árbitro gran canario Juan Luis Pulido Santana, que un poco, bueno, pues deciros que es su 6ª temporada en la categoría de segunda división, árbitro que tiene 37 años, y bueno, pues como dato anecdótico, es su partido número 98, con lo cual en próxima fecha llegará a la centena arbitrado en segunda división, y bueno, pues al Albacete le ha pitado por 10 veces, en donde, bueno, pues solo ha obtenido 2 victorias. Pero tampoco es que la Almería haya sido, cuando la ha arbitrado, haya tenido más victorias que el Albacete, ¿no? Porque han sido 8 encuentros e igualmente solo ha tenido 2 victorias. Y este año, pues decir que el árbitro Juan Luis Pulido Santana ya ha arbitrado al Albacete el partido que disputó en Somos, en Mallorca, con empate a 0, con lo cual sería su segunda vez. Y bueno, pues creo que Juan Luis es un árbitro, bueno, pues que tiene, yo lo que lo conozco, un poquito las características de el manejo del partido, el dejarle un poco jugar, la fluidez, y creo que hay un árbitro de garantías para el partido en sí.
Suerte para Pulido Santana y suerte para el Albacete Balompié, el partido que arranca en 11 minutillos. Muy rápidamente, previas de mañana, que tenemos Champions. Armando Clavero, muy buenas.
Muy buenas, Alberto.
Sin Leo Messi.
Sin Leo Messi, sin De Jong, sin Piqué, sin Sergio Roberto, sin Utiti, sin Araujo, sin Ansu y sin Busquets. 8 bajas, estos 6 últimos por lesión y 2 por rotaciones, los 2 primeros, De Jong y sobre todo lo de Leo Messi. Destaca lo del argentino, sobre todo porque no está pasando por un buen momento, pero es la decisión de Koeman, que ha explicado en rueda de prensa que le da descanso, que no pasa nada, que nadie se lo tome a mal, pero que el argentino, él considera a los holandeses que lo necesita.
¿Qué no ha dicho Griezmann y qué puede llegar a decir en Universo Valdano? Es un cebo brutal el que le ha hecho al programa, ¿eh? El jugador
creo
del Barça.
Creo que tiene más interés, Alberto, sí, el cebo que el programa.
Mucho más, sí, sí. Seguramente, porque luego, que... luego igual se queda descafeinado, pero el cebo que le ha metido Griezmann es total, ¿eh?
Eso, parece que va a rajar hasta contra el primer ministro de la República Francesa, pero luego me da a mí que se va a quedar en nada, que con Messi se lleva fenomenal, que no tiene ningún problema con el argentino y que todos son habladurías que vienen del entorno y de lo que no es el entorno o lo que fue el entorno en su momento pero que ya no es entorno. Vamos, no lo sé. Hoy yo creo, hoy es a las 11 me parece cuando lo van a echar el documental, pero vamos, yo creo que va a quedar en eso, Alberto. Me da la sensación que va a quedar solo en, pues eso, en que el cebo es espectacular, pero que no va a dar más de sí. De todas maneras, por si acaso, pues habrá que estar atento a lo que dice el francés, que ha dicho que ya está harto de tanta habladuría y que tiene que tomar la palabra.
Lo podemos escuchar incluso.
Hace mucho tiempo que no hablas.
Sí.
¿Cuánto hace?
Bueno, yo creo que desde que he llegado, desde mi presentación, porque como dije ese día que no quería hablar afuera, sino en el campo. Pero yo creo que es hora de poner las cosas en su sitio, ¿no? Porque ya voy mucho tiempo aguantando cosas, comentarios, y ya dije que ya basta.
Pues quédate viendo el programa y luego nos cuentas.
El cebo brutal, veremos a ver luego el programa.
Hasta ahora, luego le llamamos. Armando Clavero que nos diga que ha dicho Griezmann, si ha sido para tanto, no ha sido para tanto. Adrián Led, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
La anécdota en la rueda de prensa previa al partido del Sevilla frente al Krasnodar la ha protagonizado por Lobajín y Lopetegui. ¿Qué ha pasado?
Pues sí, porque Lopetegui es que volvía a la ciudad donde se despidió de ser seleccionador español, de hecho Rubiales, en Krasnodar, y volvía ese 12 de junio de 2018, donde iba a ser seleccionador de un mundial, y no fue. Y en la vuelta, pues evidentemente le han preguntado a Escudero, no a Lopetegui, a Escudero, por si le había hablado Lopetegui de esa vuelta, de qué sentía. Lopetegui, al ver la pregunta que le iban a hacer a Escudero, la verdad que mucha gracia no le ha hecho.
Casi va a llegar, muy bien estará, si es todo que llega.
¿Qué cojones? Hablando de eso, cojones. En ese estadio, Julen Lopetegui vivió su última etapa de la selección, os ha hablado de sus recuerdos, de esos días.
Lo hemos escuchado en el micrófono abierto y esto lo hace mucho a alguna gente que cree que está susurrando muy, muy bajo y sin embargo el micrófono lo está captando todo perfectamente. Y se lo ha escuchado pues perfectamente a Lopetegui diciendo, y este... que, con perdón, coño, está preguntando, ¿no?
Sí. Además es que Lopetegui estaba mirando el móvil del jefe de prensa porque una rueda de prensa telemática, evidentemente, al jefe de prensa le mandas las preguntas. Y Lopetegui, al verla, yo creo que le quería decir que no lo preguntase, pero al final acabo de traducir la pregunta en ruso. Se ha visto con todo ya que le venía encima y el propio Escudero ha dicho no nos ha dicho nada y rápidamente se me quitó encima.
Bueno, hasta mañana, Adri.
Hasta mañana, Alberto.
Ángel Álvarez Pinardo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches a todos.
Sí, señores. Antes, qué mejor telonero para un partido del Alba que Ángel Álvarez Pinardo y el Pinardato del fin de semana. Hay que ir rapidito, Pinardo, que tenemos 7 minutos para que empiecen los partidos de las 9 de la noche. Del Socuellamos Mérida este fin de semana, el valenciano Fuentes Molina mostraba la roja al portero del Socuellamos y le señalaba penalti por un codazo cuando tenía el balón en su poder. El codazo luego no es tan codazo y la roja pues igual tampoco está al roja. Y Manolo Martínez, el entrenador, analiza la jugada y se queja de falta de respeto y de equidad.
Creo que es muy sencillo resolver ese tipo de jugadas y todos los árbitros cuando ves partidos resuelven este tipo de jugadas de una manera mucho más sencilla de lo que la resuelto el árbitro. Es muy sencillo, pita falta del delantero por no dejar sacar, tarjeta amarilla porque eso es tarjeta amarilla y al portero si quieres también la molestas. Creo que las cosas tienen que ser iguales, como uno se llame Mérida y otro se llame Socuellamos, creo que las cosas tienen que ser iguales en ese sentido en todo. Había momentos incluso hasta que yo me sentí amedrentado y con una especie de falta de respeto en el sentido de que no podía ni abrir la boca con respeto y decir que el fuera de banda en vez de ser aquí era aquí, ya te decían que por favor que te expulsaban.
Me ha dejado casi sin palabras, me ha cogido el tiempo. Pues nada, en este hay que repartir muchos puntos. 3 puntos al colegiado, porque dijimos que este año castigaríamos cuando el colegiado se equivocaba, así que en este caso no hay duda, Fuentes tiene que ser castigado con 3 puntos. Y luego pues a Manolo Martínez decirle que haya un árbitro que se equivoque en el campo y sea grave y lo veamos, no implica que luego vayamos a exagerar el resto de situaciones. Yo creo que al final el árbitro Quintero puede imponer su manera de ser para que le dejaran pitar el partido después del grave error que había cometido, pero para nada trata diferente a un equipo a otro, así que esas palabras tampoco son afortunadas. Se podría haber quejado de la jugada en cuestión como hizo, pero no de todo lo demás. Un punto para él.
1 le pones a Manolo Martínez y 3 al árbitro, que se equivoca gravemente. Hoy traemos apelación al Pinardato, porque tras las declaraciones del entrenador del Cádiz contra Alberola Rojas en aquel Cádiz-Granada, le cayeron 4 partidos porque cuestionaba la integridad del árbitro. Apelación admitió la cautelar y se sentó en el banquillo esta jornada a la espera de que se resuelvan los recursos. Dijo, tras no pitarle el Toledano un penalti, lo ha visto todo el mundo, pero hay 3 personas que no lo han visto, la única explicación es que no lo ha querido pitar. ¿Qué te parece a ti la actuación de apelación? El hecho de que se haya podido sentar en el partido de ayer, aunque le cayeran 4 por competición.
Pues lo que dije, me parece un error, no es un paso atrás, porque aunque sea simplemente un lo vamos a revisar, es mejor no sancionar y luego volverse atrás, porque es lo que dijimos durante la semana. Él amenazó con no salir a hablar nada más que lo estrictamente necesario porque se quejaba de cómo estaba la situación y parece que como que se les hace caso, cuando en realidad todo el mundo vio que pudo haber un error, pero de ahí a considerar lo que decíamos ayer, que ha habido una mala interpretación del árbitro de manera aposta, pues eso es feo y no está bien. Es como cuando un futbolista falla un penalti, lo ha querido fallar, no, se ha equivocado y lo ha fallado, pues lo mismo le puede pasar a los colegiados, con lo cual me parece desafortunado que el comité haya echado el...
¿Cuánto les pones?
Pues le voy a dejar en una mención, igual que al comité de competición.
Ay, se te ve el plumero con los poderosos, con los poderosos se te ve el plumero, Pinardo.
No, es que los voy a dejar de momento en una mención. Ya veremos a ver si hay que puntuarles.
Otras cosas que tenemos pendientes del Valencia-Real Madrid-Butragueño y el papel del VAR en el penalti, en el que había una falta previa a Asensio que no pitó el árbitro ni corrigió el VAR.
Creo que tienen que ver toda la jugada desde el inicio, ¿no? Y en el inicio hay una falta a Asensio, ¿no? Uh-huh. Probablemente. El siguiente penal, que es una opinión personal, pero yo pensaba que iban a pitar falta a favor nuestro. Gil Manzano lo ve de otra manera, penalti. Bueno, eso es un apunte. A partir de ahí, ¿qué opinen los profesionales?
Pues hombre, el que vamos a dejar trabajar, nosotros no hablamos de los árbitros, era un texto muy manido desde el mes de febrero, y lo que no vale es que el día 8 de noviembre ya, el primer día que nos vienen maldadas, pues digamos que voy a hacer apuntes y yo no digo nada, pero he tirado la piedra. Para mí se equivoca el Real Madrid, lo dije en su día, criticaría a unos y a otros cuando lo hicieran, y como bajaban mal las aguas, pues puntuaron mal al árbitro, y yo en este caso le puntúo mal al Madrid con 3 puntos por esa...
3 por madre esto, a Butragueño, pero si casi pide perdón, según lo está diciendo.
Qué vergüenza. ¿Qué?
No,
vergüenza.
No, es que una cosa es que pida perdón y otra cosa es que este Butragueño...
Pinardo,
ha dado clases,
ay,
para Pinardo, saber cómo tiene que,
o sea,
hablar.
Menciona apelación y 3 a Butragueño por estas palabras.
Ay, Pinardo.
Y la última, Sporting Rayo, el entrenador del Rayo Iraola se pone delante del micrófono para poner en duda el uso del VAR tras anularle 2 goles y un penalti que en primera instancia señaló el colegiado.
Pero sí que el segundo gol anulado, sobre todo, es realmente no pasa nada, no hay nada, es un gol normal, se puede equivocar el árbitro, pero con el VAR al final se te hace más difícil aceptar este tipo de cosas, porque al final dices, no es que el árbitro se ha equivocado, es que hay otro tío que lo ha visto también.
Volvemos otra vez a rizar el rizo, ¿no? Otra vez al final siempre vamos buscando la justificación. Cuando viene mal dado, la culpa es del árbitro. Y sobre todo, en este caso, no solo es que lo diga Iraola en rueda de prensa, sino que luego el club lo apoya también a través del Twitter, indicando estas palabras, ¿no? Recalcando estas palabras del entrenador, con las críticas al VAR. Bueno, es un texto manido y, como siempre, si ya en diciembre estamos quejándonos, mal. Para mí se equivoca el Rayo y para mí se equivoca Iraola, así que 3 puntos para ellos por la suma de los 2.
Clasificación general del Pinardato el día 23 de noviembre, ¿la tienes a mano?
Sí, Villacañas tiene 6 puntitos, está arriba, le siguen Torrijos y Barça, y bueno, luego ya entra el pelotón de los que han entrado ahora con el Castellón, el Real Madrid, que también tiene 3, Castellón tiene 3, y bueno, los 3 puntos del Rayo Vallecano. Y luego ya con 1 puntito, Sevilla, Cádiz, etcétera.
¿Y los árbitros, estos que lo hacen tan mal, que les puntúas este año?
Los árbitros, tenemos 3 árbitros en clasificación. Por desgracia, para mí, tengo que decir, bueno, está González Amber, que pitó al Villarrubia en su momento, ¿sí? A Fernández Vera por el fallo en Puerto Llano, y también hay que asumir el fallo de esta semana de Fuentes Arenas, así que otros 3 puntos para ellos. Ellos tienen 3 puntos también y tienen su propia clasificación también.
Adiós, Pinardo.
Bueno, fíjate cuántos equipos y cuántos árbitros, ¿eh? Hacer un balance.
Sí, sí, sí. Bueno, es que eres bastante más condescendiente con unos que con otros. También hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí, pero, sí, también hay que decirlo. Muy gorda la tiene que liar un árbitro para que lo metas en el Pinardato. Y a poco que sugieran los clubes o los entrenadores o los jugadores, allá que te van de cabeza al Pinardato.
El amigo Paco del Girona se ha librado esta semana y el Pellicer de la Málaga también. Si es que hay mucha gente por ahí, Alberto.
Adiós,
si es
que tengo para Pinardo. Hasta mañana, un abrazo. Vámonos al Belmonte.
¿Quieres un café?
Sí, yo un Camali expreso.
Ah, pues yo un Camali con leche.
No pidas cualquier café, pide un Camali, pide calidad. El café por su nombre, Camali. De la fábrica a tu taza con todo su sabor y aroma. Tomas café, tomas Camali. Cafés Camali patrocina este partido.
Que viene de cine, ahora que ya ha llegado el fresquito, el frío del otoño, casi casi invierno en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Un camalito de la mano de Camali. Nos vamos ya al Carlos Belmonte para vivir nuestro partido de la jornada. Van a ser puntuales, ¿están preparados ya, Cristo?
Están preparados, ha habido cambio de escenario después del sorteo, así que bueno, pues el Albacete Balompié va a comenzar atacando pues la portería que más le gusta hacerlo en el segundo periodo, así que bueno, pues de momento parece que la primera la gana el Almería, insisto, porque es lo que siempre le ha gustado al Albacete Balompié, aunque con afición quizás tenga menos repercusión. Ya está preparado y allá va el primer balón en movimiento. Suerte para el Albacete Balompié, suerte en esta semana importantísima que tiene por delante el conjunto de Aris López Garey. Hay que ser crítico, pero también hay que ser optimista, hay que estar con el equipo, así que vamos a ser positivos durante todo el encuentro, intentando volver a ver a ese Albacete Balompié que nos gusta, es el Albacete Balompié que llevamos en el corazón y que ojalá consiga una victoria ante el todopoderoso Almería. Ese balón en el centro del campo lo recuperaba Diamanca, sale de la cueva ahí bien Jorge Cuenca, aunque la entrega directamente se le ha quedado a Peña, intentaba ahí el slalom en el círculo central y la primera falta del partido señalada por Pulido Santana. Buenas noches, Raúl.
Hola, Cristo.
Este es el que la lió en el playoff en Mallorca, ¿eh?
Bueno,
acuérdate.
Que la lió, eso lo dices tú como aficionado al Albacete, ¿no? Bueno, a ver, es el que fue el árbitro del partido. Otra cosa es que la liara o no la liara.
Bueno, Raúl, le costó el ascenso a Primera División a él, el primero, ¿eh? Le costó el ascenso es porque era gran favorito. Dos penaltis es como un piano a favor del Albacete, Cristo, otro a favor del Mallorca, en fin.
Vas al Pinardato, ¿eh? Vas al Pinardato al final, Lozano, otra vez.
Cristo, efectivamente, Cristo, yo te puedo decir.
No, hombre, que hay alguno que se te queda la matrícula, ¿no? Y está claro que aquel playoff, hombre, por favor.
El partido no le salió bien, desde luego, ¿eh?
Claro, es lo que te iba a decir. Evidentemente no tuvo una actuación que ni él mismo ni nadie deseaba, ¿no? Pero no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, era uno de los candidatos al ascenso junto a otros. Y bueno, pues a ver, pasar la página y como todos, ¿no? Un futbolista falla un gol, un árbitro se puede equivocar.
No, y se equivocó. Y no una vez, sino dos. Pero, bueno, es el pasado también de esta temporada. También arbitró precisamente, además en ese mismo campo, en ese mismo escenario, en Mallorca. Correcto. El Mallorca 0, Albacete 0. También le señaló un penalti en contra del Albacete Balompié, un tanto riguroso que al final, bueno, Salva Sevilla lo tiró francamente mal, se lo paró Tomeu Nadal. Así que, bueno, pues es el precedente más cercano que encontramos en Pulido Santana. También el anterior, ya digo, el que quizás pues lo haya marcado para siempre por aquí, por Albacete. Pero hoy empieza de cero esto y el Albacete Balompié que tiene que conseguir la victoria para salir de esas posiciones críticas en las que se encuentra, penúltimo en la clasificación antes del comienzo del choque. Esférico recuperado por el Albacete, ese balón atrás para Tomeu Nadal, cuidado a la presión de Umar Sadik, se la va a quitar de encima el Balear, buscando el costado izquierdo, otra vez la tocaba ahí el Almería, corría Queche, lo hace bien y antes y mejor Pape Diamanca para entregar el balón, soltarlo ahí a la banda derecha donde aparece Benito, tiene que dejarlo atrás. Boyomo, una de las grandes novedades en el once inicial que presenta hoy López Garay, otra vez para Tomeu Nadal, no tiene prisa el Albacete Balompié, temporizando, buscando el juego combinativo desde atrás que tanto le gusta a López Garay, sin rifar la bola, intentar encontrar ahí asociaciones entre futbolistas, pero de momento al final, pues fíjate, complicándose la vida hasta el punto que otra vez buscan a Tomeu Nadal, este que le pega mal Cuevas, si ya tiene peligro la Almería, ¿cómo se puede llegar a complicar la vida él solito el Albacete Balompié en esa salida del esférico, ¿eh?
Pero es que además el Almería está muy arriba, está presionando al Albacete, no le deja salir,
Y bueno, pues hace que cometamos estos errores como el que acaba de cometer Tomeu, ¿no? La defensa no es capaz de sacar el balón de la zona y retrasa al portero y, bueno, pelotazo porque no hay otra forma de sacarlo de ahí.
La ponía Kieme, el futbolista cedido por el Fútbol Club Barcelona, vuelve a rechazar la zaga del Albacete, Correa y de nuevo Ortuño. Y ahora lo que le señalan es una falta a Pape Diamancá. Ahí ante Akiem en la divisoria que separa ambos terrenos de juego, que yo creo que era bastante clara, Raúl.
Le toca por detrás, ¿eh?
Sí, efectivamente, como dice Alberto, ¿no? Llega un poco tarde y, bueno, pues le derriba y falta y creo que no admite.
Otra vez el balón para Macalisse, otra de las novedades también en el Almería después de llevar a cabo su compromiso internacional en la última jornada con la selección de Serbia, 30 años, de Serbia, perdón, de Georgia. 30 años el arquero del Almería, que también ha estado a punto de complicarse, ha tenido que entregar el balón atrás para Jorge Cuenca, que también estuvo convocado por la sub-21 española. Ojo que arranca con un montón de futbolistas en Almería. Madre mía, cómo sale el Almería. Parecen aviones, 1, 2, 3, 4, 5 futbolistas al final. Ese balón que se queda en la frontal, cuidado que puede llevar a peligro. No acaba de sacar la defensa del Albacete, balompié esférico de nuevo a la derecha. Ojo, ese balón de nuevo por dentro. Tomeu que la acaba tocando ahí abajo con la puntita de los dedos. Qué peligro de nuevo la acción de la Almería. Madre mía, qué velocidad Cuevas que tiene esta gente.
Muchísima rapidez. Además están jugando el balón al primer toque. Están ganando muy bien la espalda al Albacete. Y fíjate, claro, es que hablamos, por ejemplo, de un jugador como Masadi. Es que este chaval es que son 5 millones de euros, si no me equivoco, lo que ha pagado la Almería por él, ¿eh? Que con primas, etcétera, etcétera, y opciones de mejora, se va hasta los 9 millones de euros.
La circulación, la velocidad de circulación de pelota de medio campo para arriba que tiene la Almería en estos primeros 5 minutos es muy comparable a equipos de primera división. O sea, la velocidad con la que está jugando, con apoyos, además, muchos de ellos en corto, jugando al primer toque, triangulando, buscando hueco, generando espacios, está siendo tremenda. A ver si es capaz de cortarla teniendo la pelota un poquito en el Albacete.
Eso es.
Sin dejar de respirar, que la juega. O sea, creo que están muy, muy arriba, Están muy encima del Albacete y, bueno, pues eso.
Uy, cuidado, el balón por dentro, cuidado, Fran Villar lo puede marcar Almería. Afortunadamente, la toma de decisión final que ha sido mala, la del ex del Numancia, menos mal, porque entrañaba muchísima complicidad, muchísimo peligro otra vez. Madre de Dios, Bueno, también en torno a lo que estamos comentando, hay que decir que la Almería tiene un presupuesto superior a los 27 millones de euros y el Albacete poco más de 7. Así que, bueno, pues es normal también que se vea esa diferencia sobre el rectángulo de juego, pero el Albacete tiene que luchar, porque tampoco ha demostrado esa diferencia económica ante otros rivales anteriores, como pueda ser, por ejemplo, el Lugo. Así que, bueno, tiene que luchar ante todos. Ojo, bueno, el control orientado de Alfredo Ortuño, amagaba el disparo, la pone atrás, Peña la pincha, punto penalti, le pega Peña, horrible. Al final, ¿qué? Pues que había fuera de juego, no valía la acción, bien Ortuño, la movilidad de Alfredo, el pase atrás, al final Raúl fuera de juego.
Como justito, bueno, pues parece, ¿no?
Parece en principio, a ver si ahora un poco vemos la repetición, que las cámaras no nos muestren, ¿no? A ver, sabemos que con el tema del VAR, pues hay que dejar que finalice la jugada, pues para que en este caso el árbitro asistente levante la bandera, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos ver. Bueno, no es la mejor toma que tenemos ahora mismo para diferenciar y decir si es o no está. Vamos a darle beneficio de la duda, por tanto creo que ha hecho bien.
Ahora la falta de la salida de balón ahí de la Almería, intenta tirar un poquito esa primera línea de presión al Albacete un pelín más arriba, pues para que no salgan tan cómodos, como hemos visto, porque tiene muchísima calidad en el centro del campo con Samu, con el portugués, con Morlanes, futbolista cedido también por el Villarreal. En fin, estamos hablando de mucha capacidad ahí Akeche. Técnica. Águer Akeche, probablemente el mejor disparo del planeta. Bueno, sí. No sé si me pasa un poco, pero desde luego a Akeche le he visto hacer goles que no le he visto a nadie, ¿no? A lo largo de toda mi vida. Entonces, cuidadito también con esa situación, con las faltas cerca, o no tan cerca, de la frontal, porque la verdad que tiene un golpeo exquisito el hermano del que fuera futbolista también del Albacete Balompié. Isaac Akeche vuelve a salir a Almería con muchísimo peligro. Se estaba ofreciendo por la derecha a Corpas. ¡Ojo! Se dispara mordido, se va a marchar fuera. Creo que ha llegado a golpear en un futbolista del Albacete Balompié, así que va a ser el primer saque de esquina del partido. A la derecha de la posición en la que se encuentra Tomeu, una del segundo ataca el Almería. A la izquierda, mejor dicho, a la derecha, según el ataque del conjunto almeriense. Y vamos a ver si el Albacete Balompié es capaz de defender bien.
no nos están dejando pensar nada en absoluto, ¿eh? No podemos hacer dos pases seguidos. Están con una presión tremenda sobre los jugadores del Albacete.
Todo el Albacete dentro de complicado. Su área, la va a sacar bien ahí por abajo, ojo que puede montar la contra ahora el conjunto de López Garay, es Liberto, madre mía, qué carrerón, la conducción perfecta por el carril del 10, le estaba esperando Álvaro Jiménez ese balón a la izquierda, permutando su posición también el ex del Getafe, la quiere poner, va tocadita, saca por arriba la defensa de la Almería, buena contra ahora Cuevas del Alba.
Pues muy bien, lo que comentamos al principio, yo creo que es un jugador, Liberto me refiero, al que hay que darle cierta continuidad, ¿no? Es un jugador muy rápido y que no tiene miedo al enfrentamiento del uno por uno, el uno contra uno. Entonces, bueno, pues a veces lo hemos tenido ahí un poco como de segundo jugador y, bueno, pues la oportunidad hay que darle continuidad. A mí me gusta este jugador, ¿eh?
Pues ha salido bastante bien, ¿eh? Rápido ahí el Albacete balompié, arrancando además desde campo propio ahí Liberto, un montón de metros, viendo bien también ahí Álvaro Jiménez, al final todo quedó en nada, también iba bien tocadita la bola que ponía el volante diestro del Albacete balompié, que estaba apareciendo en esa acción por la izquierda, y ahora ahí esa emboscada en el centro del campo acaba de manera afortunada para la Almería, vuelve a recuperar ahí la posesión, el tempo del partido, Morlanes atrás con Jorge Cuenca, abriendo ahí un poquito el terreno de juego con Akieme, otra vez actuando ahí con Jorge Cuenca, todos los futbolistas del Albacete Balompié en campo propio, ahora basculando hacia la izquierda mientras intenta penetrar por esa banda derecha el Almería, que buena la maniobra ahí de Corpas, el cambio de orientación buenísimo también de Akeche para Akieme, lateral del área, línea de fondo, la pura, la pone, la va a sacar Boyomo, cuidado que se ha esperado mucho, ha llegado ahí Sadik para acabar de tocar el nigeriano en última instancia el balón, el saque de banda para el Alba, Cuevas.
Déjame un segundito, Cuevas, que le pregunte a Agustín Alejandre cómo ha arrancado el partido de Primera División. ¿Quién mejor? ¿Quién empieza más enchufado? ¿El Atlético o el Betis, Agus?
Ha comenzado el Atleti y el Oma son enchufados dos ocasiones, una de Berenguer que rechazó Claudio Bravo, un remate cruzado de Vesga fuera, ahora va a tener su primer saque de esquina, pero primeros 8 minutos, Atleti 0, Betis 0.
¿Cuál se la saca también? La espina, digo. Vamos al Carlos Belmonte, sobrepasado ya el minuto 10, Alba 0, Almería 0, Cristo.
Otra vez el Almería, ahora directamente las manos de Tomeu Nadal, que intenta apaciguar un poquito los ánimos de sus compañeros, empieza a dar calma, tranquilidad, porque desde luego da miedo, ¿eh? Da miedo la pinta que tiene el Almería, que lleva una racha inmaculada desde luego en los partidos precedentes, ha sacado muchísimos puntos, está ya pues mirando de rojillo, yo creo que de manera inconformista, no solamente los playoffs, cuidado, sino los puestos de ascenso directo, se va a tener que jugar ahí la vida a lo largo del campeonato, entiendo, no con el Español, porque para mí debería ser el gran favorito para ascender a Primera División, pero sí con otros pretendientes, ¿no? Con otros equipos de segunda línea, Leganés, Mallorca, procedentes de Primera División, y bueno, pues sobre todo el Almería, yo creo que ahora mismo Cobas, quizás, no sé qué quiniela tienes tú, pero para mí los favoritos, ¿no?
Pues hombre, tú, nada más que ver la clasificación, un equipo que estaba el cuarto con 11 partidos y, perdón, sí, con 11 partidos y 20 puntos, y todos los demás de arriba le llevan dos partidos, pues estamos hablando de que es un equipo que potencialmente es para estar en esa segunda
posición.
Voy a esperar
a la Almería dentro del área, la saca el Alba.
Dejamos un segundito que tenemos gol en San Mamés, Agus.
¡Gol, gol, gol, gol! Que mejor había empezado del Atleti del Bilbao, lo marcó el Betis en propia puerta. Balón dentro del área para el Búfalo Villalibre. Podía tirar, quiso meterla. Segundo palo para que la empujase Williams. Tocó Víctor Ruiz hacia su propia portería. No pudo hacer nada Claudio Bravo. Sí, adelante el Atleti del Bilbao en San Mamés. 9 de la primera, Atleti 1, Betis 0. Se lo marcó en propia puerta Víctor Ruiz.
Todos los goles de todos tus equipos en Castilla-La Mancha en juego. 10 temporadas contigo.
Este marcador dejaría con 12 puntos en el atasco en la mitad de la tabla en Primera División al Betis, al Getafe, al Athletic, al Elche y al Valencia. Y luego cada uno pues con un número de partidos disputados. Granada-Getafe-Athletic con 9 partidos jugados. Elche... Bueno, y Sevilla que tiene uno más con 8 partidos jugados y el Betis quedaría con 10 partidos disputados con este que está jugando a esta hora de la noche de este lunes en San Mamés. Athletic 1, Betis 0, gol en propia puerta que le regala al equipo vasco el conjunto andaluz. Vamos al Belmonte que está el juego detenido, Cristón.
Eso es la falta a favor del Albacete, balompié cometida por Samu sobre Alfredo Ortuño, perfilado con la zurda ahí, Liberto, no pasa por encima, la va a colgar directamente ahí Álvaro, la vuelve a sacar por arriba la defensa del Almería, la gana en la frontal, el Albacete balompié, Diamancá no tenía opción ahí de filtrar ese pase, madre mía, construcción, la falta clara sobre Álvaro, no, dice que no, Pulido, Santana se ha levantado como un resorte ahí Álvaro, bueno, pues a mí me parece una falta bastante clara, se ha desentendido un poquito ahí el futbolista del Almería, ha ido al choque Raúl ante Álvaro Jiménez, pero Pulido Santana lo tenía muy claro.
Creo que se ha cortado, Raúl.
Ah, se ha cortado. Bueno, pues juega, no sé si lo has visto.
Vamos, para mí falta clarísima, o sea que yo creo que se desentiende del balón, o sea, claramente. Se interpone entre él y el balón, pero no con la intención de jugarlo, sino simplemente obstaculizar claramente al jugador del Albacete. Vamos, ahí Pulido, pues creo que ha fallado claramente.
14 de partido.
Dale, Raúl, dale. Que estoy con vosotros, ¿no? Que creo que bueno, pues ahí... tía duda, ¿no? La acción en sí, pero bueno, el árbitro no ha estimado conveniente de quitarlo y creo que bueno.
Pues ¡Uy! ¡Qué pase de Diamancá para Sadik! ¡Ojo! El mano a mano puede marcar Almería, vaya error ante Tomeu. Puede haber penalti ahí. Puede haber penalti, va a haber penalti. El penalti a favor
bueno,
de Almería.
Bueno, que pase atrás.
Y la cartulina pues amarilla. Y la cartulina amarilla
no
ahí.
No admite dudas. En un principio, antes de la repetición, Cristo, yo me aventuro a decir que no hay...
Vamos, bueno,
no
el
hay
error es un error, pero madre vamos, mía, de verdad. Patio de colegio, de benjamines, de infantiles, pero todos juntos además, El pase atrás directamente para que esté espabilado el delantero de la Almería y se plante en el mano a mano. Y claro, luego el jugador del Alba lo acaba derribando, pita gorosito, penalti, ¿no? Y le saca gorosito la amarilla. Escuderos, mira la repe.
Sí, a ver, lo que habláis, ¿no? El error de defensa para atrás es de jugada de guardia, ¿no? Y la acción en sí, bueno, no admite ningún tipo de duda.
La pierna de apoyo, además, o sea, que no es ni...
Cuando va a rematarle, es que lo arrolla.
Casi hacen polvo ya de propina a Tomeu, ¿eh? Que menos mal que al final no le dan el pisotón que parecía que se iba a llevar en la muñeca de su brazo. Pues empieza la cosa fatal por el error atrás que propicia el penalti, la tarjeta y a ver qué pasa en el minuto 15, Cristo.
Bueno, pues vamos a ver qué mal se le pone el panorama, ¿eh? Si era complicado un rival como la Almería, imagínate ponerse por delante. Vamos a ver, creo que es Corpas, el hombre que va a intentar ejecutar ese lanzamiento estando a Akeche en el terreno de juego. Bueno, la verdad que sorprende. Pero bueno, Tomeu bajo palos. Y ojo porque puede el Almería ponerse por delante del marcador después de ese error flagrante de Pape Diamancá. Pulido charlando con los jugadores para que no entren en la zona. Allá va Corpas, pierna derecha, gol. El gol de la Almería engañando completamente a Tomeu Nadal, que se dejaba tirar hacia su derecha. Blandito al centro de la portería, marca Corpas, se adelanta los visitantes. Vaya panorama, se le pone por delante al Albacete, balompié. Albacete 0, Almería 1.
Desde primera a tercera, todos los goles suenan en CMM Radio. Castilla-La Mancha en juego. 10 temporadas contigo.
Ay, Dios mío, qué dificultades tiene Albacete para sacar la pelota jugada a Cuevas. Y a veces esa dificultad se transforma en este tipo de errores. No miro hacia la portería contraria, voy a intentarlo desde atrás de nuevo. Antes que perder la pelota o arriesgar, voy a enviarla atrás. Y lo que estoy haciendo es propiciar lo que acabamos de ver ahora mismo, que es para echarse las manos a la cabeza.
Pues sí, pero es que esto, es que lamentablemente es una más, no es... Llueve sobre mojado, estamos acostumbrados a ver, desgraciadamente, mucho este tipo de errores, ¿no? No sé si es falta de concentración o que, bueno, que tenemos cierto gafe en estas jugadas, ¿no? Pero si ya lo teníamos difícil porque no estábamos sujetando el medio campo de la Almería y nos estaba haciendo un roto continuo, tanto Samu Costa como Akeche estaban... perfectamente haciendo muchísima jugada con, sobre todo con la parte de Corpas, ¿no? Y lo teníamos ya difícil, porque la Almería está muy bien situada en el terreno de juego, pues yo creo que ahora lo vamos a tener mucho más difícil, salvo que la Almería dé un pasito atrás y se relaje, pero como no se relaje, desde luego... no quiero ser negativo, pero nos pueden caer unos cuantos.
Es que si ya es competitivo el Almería por sí mismo, solo falta que se las regales, que es realmente claro. Lo que ha pasado ahora, porque es que en esta no hay ningún mérito más que el de correr hacia buscar la pelota y dejar arriba descolgado un futbolista que tiene la calidad que tiene, la velocidad que tiene para buscar el mano a mano, claro.
No, tú desde luego Los regalos se pagan. No es lo mismo regalarle a un equipo como el Almería. Los regalos son en cualquier caso malos, ¿no? Pero tú le regalas encima a un equipo con juego como es el Almería, y lo más normal es que con este regalo, pues al final todavía jueguen con muchísima mayor tranquilidad, todavía jueguen, pues saquen toda la calidad que llevan, y nos van a poner en un serio compromiso, ¿eh? Y ya digo, ojalá y me equivoque, pero esto con este equipo tiene muy mala pinta, muy mala pinta.
Madre mía de mi vida, de mi corazón, el Albacete Balompié la que tiene encima contra quizás el rival menos deseado ahora, bueno, pues la precipitación también ahí, la falta de entendimiento entre Álvaro Jiménez y Alberto Benito, balón al hueco donde no había absolutamente nadie, balón que gana en banda de nuevo el Almería, 19 de partido, balón para Sadik, de espalda la quiere jugar, la presión del Albacete Balompié, tirando y la emboscada con cuatro jugadores, es productiva, ¿no? Porque Pulido Santana le va a acabar de señalar la falta en contra del Albacete Balompié, zona de tres cuartos, tirada a la izquierda, lejana, pero quizás con Águeda Queche con la posibilidad de ponerla, no, pues la saca directamente, raseando, buscando el juego asociativo de sus futbolistas. Ahora mismo el Albacete, bueno, pues está viviendo casi una pesadilla, aunque recupera bien rápido ahí Peña, balón para Ortuño, que viene de primera, de cara para Liberto Beltrán, vuelve la conducción ahí de Liberto, la caída y la falta en la frontal, que puede ser muy buena para el Alba. Replegó rápido ahí el Almería, la falta de Iván Baliu, no va a haber cartulina amarilla, pero de nuevo apareciendo bien Liberto, en zona de trascendencia, ofreciéndose a la carrera en velocidad, y apareciendo un chaval que está poniendo personalidad, que está apareciendo más que los que deberían de tener más veteranía, ¿no?
Cristo, tampoco un poco la acción en sí. Bueno, es verdad que el jugador de Albacete inicia el ataque, ¿no? Yo creo que el minuto que es, tampoco es una acción de una fuerza desmesurada, un uso de fuerza excesiva, con lo cual creo que el árbitro ha gestionado bien no sacar la tarjeta amarilla, ¿no?
Porque ya está la falta y le pregunto a Gus qué pasa en Bilbao, porque está la cosa bastante movidita.
Pues perfilado con la diestra y Jiménez, como siempre, con la izquierda y Liberto Beltrán. Vamos a ver, puede pegarle directamente a puerta. Está lejos, pero bueno. Vamos a ver, está un tanto escorada. También puede buscar algún tipo de segunda jugada, algún rechazo. Ya va Jiménez, amaga el Liberto, el que le pega. No llega Ortuño. La despeja la defensa de la Almería.
Ha estado detenido el partido de primera división con 1-0 para el Athletic, porque han estado revisando la sala del Bor en Las Rozas. Un posible gol fantasma, ¿de quién y qué ha pasado, Agus?
Del Betis, le toca a todos a Javier Alberola, Cada vez que arbitra hay polémica, efectivamente. Gol del Betis, remate de cabeza de Guido, pero un fuera de juego milimétrico. Anterior en el toque de cabeza de Víctor Ruiz, que la anula, y posteriormente se ha revisado una posible mano en el área del Betis de Alex Moreno. La dio sin querer, cuando el jugador estaba cayendo tras un salto, el balón le rebotó por detrás, en fin, dijo Alberola Rojas que a seguir jugando, por lo tanto, 18 la primera, todo sigue igual, Athletic 1, Betis 0.
Bueno, dicho lo cual, estás más del VAR que de Alberola, ¿no?
Sí, no, las dos eran del VAR, porque claro, fuera de juego milimétrico.
Alberola es aguantar el chaparrón de la espera y lo que le dicen los futbolistas, hasta que le diga el pingarillo.
Lo que tú dices, que le han cogido la cabeza, los unos y los otros, vaya penalti, vaya gol que has anulado, tal y cual, pero dos decisiones del VAR. Donde está el murciano José María Sánchez Martínez. Pero ya te digo, es que Álvaro La Roja no tiene un partido tranquilo, ¿eh?
Desde luego. Estamos en el 20, casi ya de la primera parte. En tierras vascas, Athletic 1, Betis 0. En tierras albaceteñas, 22 de la primera parte. Alba 0, Almería 1, Cristo.
La falta de Sadik sobre Gorosito, que estuvo bien ahí el argentino en anticipación. La pone, la vuelve a rechazar ahí el Almería. El pelotazo arriba de Bali, no se complica la vida, directamente fuera. El balón en banda para el Albacete Balompié. ¿Qué estará pensando López Garay, eh? ¿Cómo empecé aquí? Qué bien que empecé. Y la que llevo encima, vaya rachita del Albacete Balompié. Sería la quinta jornada consecutiva sin conocer la victoria. Y desde luego empezando a no mejorar demasiado los números de su predecesor en el cargo, Cuevas.
No, y además es que efectivamente después de ese, comienzo, vamos a llamarlo de brillante, ¿no? Por calificarlo benévolamente. Pero sí es cierto que esto se ha tornado en un gris oscuro, porque no el equipo no encuentra salida, no encuentra un estilo de juego y sigue estando muy plano en los partidos. Y bueno, pues con escasas ocasiones de peligros, no tenemos gol. Y bueno, pues al final ya no sé si esto es culpa del entrenador, que probablemente no lo sea, que culpa de falta de creación por parte del Albacete, ¿no?
Y ya salió el otro día el máximo responsable del Albacete Balompié, como es Víctor Varela. Por ahí vi en algún medio de comunicación que adelantaba que el mercado invernal no es la solución. Pues, ¿qué es lo que está esperando toda la afición del Albacete? A ver si volvemos, podemos remar un poquito, llegar todavía vivos y a ver qué pasa en el mercado invernal. Si la ventana invernal no es la solución,
pues
que me diga cuál es.
Yo precisamente te lo iba a comentar, ahora. Creo que la única solución es llegar medianamente vivos a ese mercado invernal. Sí, después de toda la inversión que han hecho en Albacete.
Bueno, y acertar en el mercado invernal, claro, porque no es fácil, claro. No es fácil.
No es fácil. No es fácil, pero muchas veces...
Yo creo que en el mercado invernal, lo hemos comentado 1,000,000 de veces, se mueve mucho dinero y quien gana siempre son los que mueven ese dinero, pero sí. Es difícil acertar, ¿eh? Porque...
Hay que tener suerte, desde luego, y bueno, normalmente son jugadores... que no juegan, jugadores desechados de otros equipos, y bueno, es difícil, pero bueno, siempre se puede encontrar un jugador de 4 o 5 que pueda fichar dos jugadores que son los que te puedan mover el equipo, ¿no? Pero claro, si después de gastarte los millones que te has gastado en sanear el equipo, lo dejas de la mano de Dios, pues no sé, bueno, aquí los propietarios hacen lo que quieren. Y en este caso, pues, oye, si el que se está jugando el dinero, de luego, es el propietario del Albacete Balompié. Yo creo que es como para no tomarse las cosas con cierta parsimonia, ¿no?, como estoy viendo.
Totalmente de acuerdo, ¿no?, que además es lo que argumentaba, pues, un poquito las altas esferas del Albacete Balompié, ¿no? La propuesta aquí, además lo hacemos público, lo dejamos claro, es fichar gente joven, gente que al final nutra económicamente a la institución, que tenga un traspaso favorable, oye, y si al final no salen, pues que también tenga una trayectoria larga en el Albacete Balompié, insisto, ¿no?, procedente de esa juventud que es a la que aspiran, que ataca el Alba, la saca, que es a la que aspiran los mandatarios del Albacete Balompié, pero es que si te cargas la gallina de los huevos de oro, hasta aquí hemos acabado, ¿no?, con el dinero que has puesto, si te la cargas y al final no refuerzas el equipo, ¿qué sentido tiene todo esto, no? ¡Ojo! Ortuño quería ahí meter en la cabeza, la gana de nuevo en la frontal y el Albacete Balompié la va a luchar. Liberto la saca antes, Baliu directamente fuera, parece que ha dado un pasito adelante el Albacete Balompié, hay que estar con ellos hasta el final, a pesar de que, sí, lo que decimos, Cristo, ¿no?, el panorama no es demasiado alentador, pero hay que estar con ellos.
Cristo, yo voy a romper un poco una lanza a favor del Albacete, yo creo que es un poco, vamos a ver, no hay que dejar de ser realista.
Oye, Ortuño, que viene Ortuño, Ortuño, puede pegar, puede dar penalti, que... Pues no se ha pitado falta o penalti, creo que la va a sacar fuera, creo que ha sido falta ahí en la media luna o penalti, vamos a ver, yo creo que es en la media luna, no sé lo que ha pitado ahí, Raúl.
Falta, creo.
Pues hay que verla, pues hay que verla, si es dentro o fuera.
Pues,
ahora mismo están tirando línea seguro, porque es una jugada que está muy al límite. Hasta que veamos la repetición, yo ahora mismo no me aventuraría a decir si es dentro o fuera, porque es que está ahí.
Ortuño cae dentro, lo que pasa es que cuando se produce la falta es otra historia, ¿no?
Claro, no, efectivamente. Ahora mismo, vamos, están con ello, con todas las tomas y bueno, pues dándole tiempo. Y ahora mismo el árbitro estará escuchando y estará esperando.
No ha protestado nadie, ¿eh? O no han protestado demasiado, con lo cual es el primer síntoma. La falta es...
para mí dentro.
A ver.
Esta nos saca de duda.
Es que yo
creo que se escurre, ¿no?
Yo creo que dentro.
Fijaros que donde cae Ortuño, creo que es a consecuencia de que se escurre. Pita la de fuera, la primera, la inicial.
Bueno, claro, si pita la. Efectivamente.
Porque
si
cuando cae primera... cuando cae dentro del área, es decir, ahí hubiera sido claramente penalti, cuando cae dentro, yo creo que no le llega a tocar el jugador de la Almería. Esa es la que pita y veis, sí, que luego se escurre y cae dentro, claro. Pero dentro no hay nada.
Sí.
La de fuera.
Pita esa, eso es, la agarrón, eso es.
Se tropieza a sí mismo.
Bueno, pues la saca.
Arriba en sí. Sí. Es una jugada muy, muy complicada.
Y,
¿no?
Y es para amarilla esa. Digo la de fuera, la primera.
¿No la ha sacado?
Sí, la ha sacado la amarilla.
Ah, claro, hombre, por supuesto, claro. Lo que iba a decir es que, evidentemente, corta un ataque prometedor, Alberto, con lo cual, la acción en sí es merecedora claramente de amonestación.
Para Cuenca, la falta para el joven central de la Almería. Le va a pegar Liberto a la barrera, otra vez Liberto arriba.
Es que ni por estas, ¿eh?
Pues son las únicas opciones que realmente
sí,
tenemos, ¿no?
Porque en jugada, en construcción, la verdad es que no somos muy optimistas hoy.
Sí, aquí podemos aprovechar estas 2-3 acciones que tengamos y, claro, también es muy difícil, ¿no? No vamos a colar todas. Pero que he visto cómo está el partido, es cierto que el Almería ha dado ese pasito atrás, el Albacete se ha venido un poco arriba y parece que algo estamos mejorando en estos últimos 10 minutos a raíz del gol. Pero bueno, sigue la cosa pintando mal.
Ojo, la recuperación buena de nuevo Alfredo Ortuño ante cuatro futbolistas. Está bien hoy Alfredo. Arranca, se para, pura línea de fondo, la pone atrás, la saca. La ha sacado la Almería, ha sacado a Isamu Costa. Qué bien Alfredo Ortuño, echándose el equipo a las espaldas y apareciendo por segunda acción de manera consecutiva. El canterano del Albacete, Balompié, de momento sin duda lo mejor del Albacete.
Vamos a ver, hay que romper una lanza a favor de Ortuño. Yo lo llevo diciendo ya muchos partidos. Ortuño juega con los pies. Ortuño juega, hace jugada. Es capaz de controlar el balón, hace una segunda jugada. Un pase al compañero estando de espaldas.
Ojo, Benito, la vuelve a poner, punto penalti, vuelve a sacar el Almería. Cuidado que puede ahora montar la contra, ese balón que se quedaba ahí. Madre mía, la falta de Boyomo, telegrafiada el desplazamiento ahí a Fran Villalba, clarísimo de Boyomo, pero bueno, al menos se contra la contra.
Y amonestación que si no saca, se la ha comido, se la ha ahorrado un poquito,
ha sido
aunque
clara,
es verdad que este es jugador de espaldas.
Sí, porque además se desentiende totalmente.